Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El sacramento del orden sacerdotal, el camino para ser sacerdote, es gradual y el primer paso previo más inmediato supone la ordenación diaconal, pues en menos de 24 horas contaremos, con la gracia de Dios, con un nuevo diácono transitorio, camino del sacerdocio. Se llama Gustavo Pinto.
No estamos solos, que siempre contamos con la compañía de hermanos sacerdotes y con la compañía de muchos fieles laicos, verdaderamente entregados, con auténtico amor a la Iglesia, y que son sin duda una ayuda y un bastión en el que podemos apoyarnos para cumplir nuestra labor pastoral.
Carlo Acutis, el joven recién canonizado santo de la Iglesia Universal, por el que esta iglesia particular dará gracias a Dios en sendas eucaristías, en la parroquia de San Antonio de Padua, en las Retamas, Santa Cruz de Tenerife y en la Catedral, primer templo de la diócesis. Johnny Morales es un joven que pertenece a la delegación de Pastoral Juvenil Vocacional.
Y pues nada, yo pienso que es un grito de esperanza para la generación de ahora. Y como Carlos Cuti muestra que es un santo que a través del internet, de la web y del amor a Dios, pues hizo poco a poco ese espacio, ese camino a santidad, como él decía, el kit digital en su camino.
Los serreños hacen fiesta insular en honor de su patrona, la Virgen de los Reyes. Y ese mismo día, el 24 de septiembre, las instituciones penitenciarias y la pastoral de las cárceles celebran a su patrona, Nuestra Señora de la Merced. Domingo Marrero es el sacerdote delegado de este ámbito de la pastoral.
Bueno, no sé si por las circunstancias de tocar fondo, pero sí, yo creo que la realidad que vive una persona que está privada de libertad, diríamos, de fragilidad, de pequeñez, de impotencia, pues a lo mejor sí crea como un ambiente favorable de búsqueda, de inquietud, de necesidad.
Escalonadamente comienzan las reuniones de agentes de pastoral y sacerdotes por vicaría con el obispo para arrancar este nuevo curso pastoral. Y por último, en el horizonte más inmediato y antes de concluir este mes de septiembre, los catequistas celebrarán su jubileo y envío en nombre de la Iglesia a desarrollar su servicio de dar a conocer a Jesús y su palabra a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Rita, catequista de una comunidad del norte de Tenerife.
El comienzo de la catequesis lo afronto con mucha alegría, entusiasmo, pero también con responsabilidad de querer favorecer el encuentro con Jesús a los niños. Que el Espíritu Santo me ilumine.
En la realización hoy se encuentra José Miguel González, en la colaboración, como siempre, Luis Martín, y como siempre, quien les habla, un servidor, Paco Hernández. Gracias, amigos, por el favor de la escucha. Después de presentarles en la introducción del programa el mosaico de lo más destacado de la actualidad y el testimonio de nuestra iglesia particular, buenas tardes, Luis, ¿con qué iniciamos nuestro recorrido de hoy en nuestra tercera entrega de la presente temporada de radio?
Hola, muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros oyentes de la cadena COPE y también un saludo para ti. Pues sí, con el momento de la colaboración semanal del sacerdote Juan Pedro Rivero en la sección La Imagen de la Semana. En esta ocasión dibuja con sus palabras una imagen relacionada con la recuperación de parte del cementerio de Las Manchas, sepultado por la lava del volcán.
El cementerio de Las Manchas, en los llanos de Aridane, quedó sepultado bajo la lava en 2021. Hoy, entre los restos aún humeantes de aquel dolor, avanza la reconstrucción. El compromiso municipal pretende la rehabilitación de 548 nichos y el sellado de las tumbas, devolviendo a este lugar la dignidad del descanso eterno. La imagen es sobrecogedora. Las lápidas blancas asoman entre las lenguas negras de lava del volcán como signos de fe que se resisten a ser borrados. El fuego apagó palmeras y casas, pero no apagó la memoria ni la esperanza. La Iglesia siempre ha visto en el cementerio un lugar sagrado, un espacio de comunión con quienes nos precedieron en la fe. Restaurar este campo santo no es solo una obra de ingeniería, es un acto de piedad, de respeto y de amor. Porque hasta la lava, con toda su fuerza, tiene que inclinarse ante el misterio de la vida que no muere. Y así, entre cenizas y roca, resuena la promesa del Evangelio: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Para ti Dios es todo. Si tienes hambre es tu pan, si tienes sed es tu agua, si estás en tinieblas es tu luz, porque permanece incorruptible, si estás desnudo es tu vestido de inmortalidad, afirmó el Papa León, instando a dejarnos interrogar por estas palabras. ¿En qué medida esto es verdadero en mi vida? Esto es El Espejo de la Iglesia, estás en COPE. En El Espejo del pasado viernes les ofrecimos la primera de las entregas de la visita a la casa familiar Posada Santo Hermano Pedro, de los Hermanos de la Cruz Blanca, que está en pleno centro turístico del Puerto de la Cruz. Bueno, pues hoy continuamos y concluimos esta visita con ocasión de la celebración en este año 2025, año jubilar, de 50 años de presencia en la iglesia de esta congregación.
El hermano de la Cruz Blanca, Cristo García, nos fue presentando a los distintos profesionales que componen el equipo de acompañamiento de los 20 residentes, personas en situación de dependencia y con diversidad funcional. En el patio central de la casa de estilo canario, antiguo colegio de la Pureza de María, nos atendió en primer lugar Carla, que es una de las auxiliares y que en ocasiones hace turno de noche.
Vamos a charlar un ratito con Carla. Buenas tardes, auxiliar.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué en su día comenzaste a trabajar en las casas familiares de los Hermanos de la Cruz Blanca?
Bueno, yo empecé trabajando aquí porque la verdad es que siempre he tenido como algo dentro de que me gusta ayudar a las personas que necesitan ayuda, que no se valen por sí solas. Y tenía esa curiosidad de querer estudiar algo de esto y al final, mira, me entusiasmé y aquí llevo 7 años trabajando.
Háblame de satisfacciones, por favor, en este trabajo que haces tú. ¿En qué se concreta tu trabajo?
Bueno, nosotros somos ahora mismo como si fuéramos las manos, las piernas y la cabeza de cada uno de ellos, porque ellos hay muchos que no se valen por sí solos y tenemos que bañarlos, tenemos que darles de comer, su medicación, etcétera. Entonces nosotros somos como si fuéramos eso. Yo siempre digo eso, que somos las manos y las piernas de cada uno.
Y para terminar, háblame del ambiente. ¿Qué ambiente se respira aquí?
Un buen ambiente.
¿Tú cuando entras por la mañana?
A mí me encanta entrar por la mañana y verlos a ellos. Porque ellos lo primero que te ven, se ponen súper contentos al verte. Ellos creen, oh, buenos días, ¿cómo estás? Y siempre van contigo. Hay que gustarte para trabajar en esto.
Mientras a media mañana se les ofrecía un poco de agua para hidratarse, otros residentes paseaban por el patio central. Nos atendió la psicóloga Ulais, que lleva pocos meses desempeñando su responsabilidad.
Pero te voy a preguntar desde mi desconocimiento, ¿no? O sea, si ya es complejo tratar con personas, entre comillas, que nos consideramos normales, ¿cuánto no más difícil es trabajar con personas que tienen ciertas dificultades?
Oye, pues realmente todo tiene su dificultad, lógicamente, pero trabajar con personas con discapacidad tiene mucha similitud como trabajar con niños. Sobre todo este tipo de discapacidad, que aquí sobre todo hay temas de discapacidad intelectual, pues aquí es como tratar con niños porque los ves con una inocencia, una luz más muy pura, con una maldad, pues que mira, tú dices, no parecen personas grandes. Entonces yo creo que eso te hace mucho más fácil el trabajo, pero evidentemente con temas de diferentes patologías y demás, pues se complica un poco más, pero no es algo muy diferente. Al final todos somos seres humanos y todos más o menos pues seguimos patrones, ¿no?
Vulnerar la protección de datos. Cuéntame algún caso de alguna persona que en alguna circunstancia personal te ha impactado en tu corazón y que de alguna manera eso lo incorporas en tu vida diaria fuera de aquí.
Pues mira, a mí me tocó mucho una persona que está aquí de residente, que yo digo, es una persona que tiene muy poco control de impulsos, ¿no? Entonces, pues esta persona se ve que realmente hay cosas por las que evidentemente nosotros en nuestro día a día no nos preocupamos por ello. Yo me pongo, por ejemplo, una cantidad de X folios, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo una persona se puede generar tanto malestar el querer 2 folios, ¿no? Y si no los tiene, es mucho malestar, un malestar que nosotros ni siquiera se nos pasa por la cabeza, sino en nuestros momentos más cruciales de nuestra vida. Entonces, eso me ha despertado mucho que es muy bonito como todos somos tan diferentes y como tú aprendes de que todo es importante. No le podemos quitar importancia porque a nosotros sea algo que no nos genere malestar. A ellos realmente nos genera malestar.
eso me ha impactado mucho. ¿Cómo es posible?
El hermano Cristo, que acude al centro 3 días a la semana, pues su congregación es la responsable de toda la gestión, continúa enseñando el resto de las amplias instalaciones y en este recorrido nos encontramos en su despacho con la fisioterapeuta.
¿Cuánto tiempo llevas aquí como fisioterapeuta, Gara?
Llevo realmente en Cruz Blanca, porque estuve en la Casa de la Laguna también, 10 años.
¿Pero por qué trabajando concretamente en Casa de María de Cruz Blanca?
Pues porque me gusta mucho el carisma que tiene la congregación, me gusta mucho cómo se ayuda a los residentes y me gusta que no sea un centro, sino que sea una casa.
Concrétanos, por favor, en qué se lleva a cabo tu responsabilidad, ¿qué es lo que haces aquí?
Pues aquí yo me encargo de mantener el estado físico de los residentes, es decir, que no acaben postrados en una cama, que se mantengan activos y pues también en hacerles un poquito divertida el día a día, porque participamos también en las actividades de ocio y esas cositas.
Una última pregunta, si no te importa. Bueno, ¿y alguna imagen que te ha quedado grabada en tu corazón, que te ha marcado de alguna manera por cualquier circunstancia la que sea?
A mí lo que más me queda marcado en mi corazón es que cuando voy a la Casa de la Laguna, que ya no es la casa en la que trabajo, los chicos me siguen recibiendo como si me hubieran visto el día de ayer. Entonces es algo que te llena. Al final te llevas un poquitito de ellos siempre a tu casa.
Un gran trabajo el de los profesionales de la Casa Hogar, contribuyendo a que perfiles personales tan diversos sea armónica y para cuidar el bienestar físico, social y emocional, juega un papel no menos importante el cocinero David.
Aquí tenemos al cocinero, estamos en la cocina. Huele que vamos.
Alimenta, ¿no? ¿Qué tal?
¿Cómo te llamas?
David.
¿Cuánto tiempo trabajando aquí en esta casa, David?
2 años.
¿Y por qué de vocación cocinero?
De vocación me salió por mi mujer, que fue la que me inspiró la cocina y el tema. Empezó a enseñarme a cocinar alguito, cositas, y después de ahí, pues, me dio el boom y me metí a estudiar cocina.
Hoy tenemos, como vemos ahí, paella.
Paella, sí, señor. Paella de pollo.
En esta ocasión, por ser personas con ciertas dificultades... ¿A veces hay comidas especiales?
Sí, a veces sí, porque hay chicos que les faltan dientes y eso, entonces adaptamos un poquito la cocina, no toda, ¿no? Ellos comen de todo, pero adaptamos a algunas comidas para que ellos, por ejemplo, el pollo aquí en la paella lo pico bastante bien, para los que no tienen dientes la puedan comer bien y sea fácil para ellos comerla.
Antes de despedirnos, tuvimos la oportunidad de conversar con el director que lleva 2 años en la casa.
¿Y por qué, director? ¿Qué función haces tú que no hagan otro?
Pues realmente al no haber un hermano aquí ni una comunidad, pues hacía falta un director técnico que un poco organizara, que acompañe a la actividad de la casa y a los profesionales que hayan aquí.
¿Cómo es el día a día en este centro de los hermanos de Cruz Blanca?
Pues el día a día se intenta que sea con lo más parecido a una familia posible. O sea, realmente desde la familiaridad, o sea, es como una familia normalizada en la que acompañamos a los chicos en su vida diaria. Tratamos de supervisarlos, de ayudar a que tengan la vida que se merecen, o sea, tener todo lo que necesitan, atender sus necesidades y ayudarlos en el día a día.
Por tanto, hay un horario reglamentado, ¿no? Se levanta 1 hora, almuerza 1 hora, porque... para coger todo este tipo de personas, hermanos nuestros, necesitamos un poco de rutina, ¿verdad?
Sí, desde por la mañana, teóricamente, hay un horario establecido, tenemos entre los distintos profesionales pues un organigrama, o sea, tenemos realmente, cada uno tiene una función dentro de la casa, cada uno vela porque las actividades sigan un orden, pero con total flexibilidad, porque como en toda familia, pues realmente es orientativa los horarios, pero con tanto usuario como tenemos, si no tenemos una organización, pues no podría salir el día a día.
David, no sé si ha habido algún acontecimiento en esta casa, llevas ya 2 años, que te ha tocado el corazón por alguna razón especial, algo muy llamativo en tu vida que de alguna manera te ha ayudado a incorporarlo a tu existencia personal en la calle.
Realmente podría hablar de 2 cosas concretas. Primero, que nunca había estado en el acompañamiento de un usuario que estaba ya en sus últimos momentos de vida. O sea, realmente encontrarme con un usuario que realmente está a punto de morir, que hay que acompañarlo. Y eso me tocó mucho porque nunca creí que pudiera tocarme tanto como, como si fuera realmente parte de mí, de mi familia, el acompañar a una persona hasta sus últimos días. Y aparte de eso, el día a día, yo creo que me llevo, yo lo llamo Los Ángeles, los angelitos que tenemos aquí, porque es el día a día, su manera de mirar la realidad, su manera de estar, su manera de querer, es tan, tan sencilla, a la misma vez tan valiosa, que yo me llevo todos los días un tesoro para mi casa realmente.
Habla un poco de la familia de estos hermanos nuestros que están aquí acogidos.
De las familias de ellos. Las familias de ellos, hay un poco de todo siempre.
Con la oración, que se encuentra en un gran mosaico en el pasillo de la entrada de la casa familiar Santo Hermano Pedro del Puerto de la Cruz, rezada por el hermano Cristo, nos marchamos agradeciendo la gran acogida y con un muy buen sabor de boca. Gracias, Señor.
El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. El Señor te bendiga.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
Bueno, muchas gracias por acogernos a esta hora de la mañana en este lugar. Exactamente, hermana, ¿dónde estamos en esta sala?
Este es el locutorio del monasterio. El primer locutorio, porque tenemos dos locutorios.
Bueno, usted es natural de Venezuela. ¿Qué hace una mujer como usted en un lugar como este, como dice el título de la canción? ¿Podrías hablarnos un poquito de su vocación? ¿Por qué alguien decide convertirse en monja?
Bueno, yo puedo decir que estoy aquí porque gracias a la elección amorosa que Dios ha hecho conmigo, y especialmente por la fe que me fue transmitida por mi madre, que me llevó a la iglesia, donde ingresé a las comunidades neocatecumenales, y allí hice un camino de fe y de discernimiento de mi vocación. Bueno, mi vocación, yo puedo decir que es una vocación eucarística, porque lo primero que yo recibí de mi madre específicamente era que íbamos a la iglesia, rezábamos ante el Santísimo y nos quedábamos en la Eucaristía. Específicamente, cuando yo tenía 9 años, que era mi preparación para la primera comunión, la catequista nos enseñaba las oraciones y lo más importante era ir a la Eucaristía. Y yo creo que yo soy un alma de la Eucaristía, porque era lo que yo siempre iba todos los días, y allí en ese momento que me arrodillaba ante el Sagrario, yo sentía que el Señor pues me confortaba, me escuchaba, y específicamente en su palabra me llenaba mucho de gozo. Y la parte más importante, que es la consagración, pues allí yo me entregaba con el Señor y yo salía muy feliz de la Eucaristía. O sea, era un gozo que llenaba. Y me hice monja de clausura porque pues el Señor pues me llamó, ¿no? Y yo puedo decir que me pasó como el profeta Jeremías. Me sedujo este Señor y me dejé seducir. Y porque al final pues ser monja no es algo que yo me lo haya puesto una idea, sino que el Señor me llamó. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y pues un camino de discernimiento largo, y he tenido muchos hermanos cristianos en la fe que me acompañaron en mi vocación.
Hoy se habla mucho de iglesia en salida, seguramente lo habrá escuchado en infinidad de ocasiones. ¿Cómo las monjas de clausura son parte de una iglesia en salida? ¿Cómo se predica desde esta clausura?
Bueno, yo cuando se habla de una iglesia en salida, recuerdo muy bien nuestro padre Abraham, que el Señor lo llamó, así como me llamó a mí, a salir de mi tierra, de mi parentela, para aceptar la promesa que Dios tiene para mí, porque el Señor cumple lo que promete. Y la Virgen María lo deja muy claro cuando el ángel entra en su presencia, le anuncia que va a ser la madre de Dios, que la gracia del Altísimo le iba a cubrir con su sombra, y ella lleva hasta alegría a su prima Santa Isabel. Yo creo que para nosotras, una iglesia en salida, nosotras tenemos en el corazón el universo entero a la humanidad, y esta entrega no solamente para nuestra orden, para la iglesia, sino para toda la humanidad. Esto yo creo que es una iglesia en salida que siempre tiene en el corazón una concepcionista a la humanidad. Y ora por ella y reza por ella.
Bueno, la imagen que suele tenerse hoy en día, me parece a mí, no lo sé si es verdad, cierto o no, en estos tiempos, de que las monjas de clausura son unos seres de luz. Humanice a las monjas, por favor.
Bueno, nosotras vivimos ya pues la vida escatológica, porque cuando el Señor nos llama, pues hacemos unos votos, y específicamente el voto de castidad, que hacemos ya presente la vida futura. seres de luz porque vivimos en la presencia de Dios, pero somos personas humanas con nuestras debilidades y como el Señor le dijo a San Pablo, te basta mi gracia, que mi fuerza se realiza en la debilidad y contamos con la fuerza del Espíritu. Pero tenemos nuestros días, ¿cómo se dice?, llenos de debilidades, pero siempre lo ponemos en manos del Señor que nos perdona y nos acoge. Y somos seres como toda persona aquí en la humanidad, porque nosotros no tenemos alas. Somos seres llamados para vivir alabando al Señor y dando gloria.
Entiendo, lo entiendo perfectamente. Bueno, y ¿crees que los jóvenes de parroquia hoy en día, de cualquier parroquia, de cualquier comunidad, cualquier joven que se puede estar preguntando por su vocación, se están preguntando por el Señor, ¿qué quieres de mí? Si es que se lo preguntan, que creo que sí, algunos se lo preguntarán, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco a tientas y no terminan de preguntarse qué es lo que quieren Dios de mí. ¿Realmente la gente se hace esta pregunta a los jóvenes de hoy en día?
Yo creo que hay muchos jóvenes que se preguntan, pero tienen miedo de responder a la llamada o no han encontrado personas que les pueda acoger o escuchar, porque, como dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Dios. Y yo lo que les puedo decir, como San Pablo, abrir las puertas a Cristo, escuchar su voz, y tenemos como ejemplo a la Virgen María, que cuando el Señor entró en su presencia, el ángel, que le dijo, alégrate, llena de gracia, ella sintió miedo. Pero el Señor le dijo, no temas porque yo estoy contigo y para Dios no hay nada imposible. Así que no temas en entregarte al Señor y es un camino de discernimiento y la Iglesia te acompañará siempre. Así que yo como monja concepcionista puedo decir que mi vocación es un misterio de Dios y que Él te da la gracia y la fortaleza. Y creo que responder un sí es un sí todos los días. No es un sí que me llamó el Señor hace muchos años atrás, sino un sí diario. Y creo que no hay que tener miedo y abrir las puertas a Cristo.
Por tanto, mucha felicidad para lo del día 28, sin duda alguna. Sor María Kimberly Giselle Santana, que hará sus votos solemnes como monja concesionista franciscana el próximo 28 de septiembre. Muchas felicidades y gracias por la acogida.
Muchas gracias a ustedes por venir y escuchar un poquito mi testimonio.
Pues hoy en la despedida musical del Espejo miramos a una familia francesa y católica que llevan ya algunos años evangelizando con música. Una familia de 11 hijos, una fe y una pasión. Hacer que Jesucristo entre en el corazón de todas las personas. ¡Feliz semana para todos!
Entre dans mon cœur, Seigneur, entre dans ma vie aujourd'hui. N'écoute pas mes peurs, ma tiédeur. Je te donne ma vie ici. Fais de moi maintenant, à cet instant, l'un de tes amis pour la vie. Je sais que tu m'attends, entre tes mains je confie mon esprit. Entre dans mon cœur, Seigneur, entre dans ma vie aujourd'hui. N'écoute pas mes peurs, ma tiédeur. Je te donne ma vie ici. Donne-moi conscience de ta présence. Donne-moi la foi, ô mon roi. Abolis la distance, ma résistance. Ouvre-moi à toi, à ta joie. Je m'abandonne. Force, l'intelligence, donne-moi la piété.